Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MVS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anaí de la Mora. Estás en MVS Radio. Este programa que es Ideas Frescas, que es de los alumnos del Centro de Capacitación MVS, del curso de locución. Estamos muy contentos de poder saludarte en este sábado 20 de junio, en este especial del Día del Padre. Muchas felicidades a todos los papás que disfruten de este Día del Padre, que va a ser diferente, pero no por ser diferente dejará de ser especial. Así que quédense con nosotros porque hoy hablaremos de temas muy interesantes que seguro les van a ser de utilidad. Bienvenidos, chicos. Comenzamos. Hola, hola. ¿Quién está por acá?
¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Patricia Deiza y vamos a hablar hoy de si es raro preferir seguir confinados. ¿Ustedes prefieren seguir confinados? De eso vamos a hablar en un ratito más.
Híjole, una parte de mí sí, otra parte de mí ya extraña la interacción social, pero bueno, de eso lo veremos contigo más adelante, mi Pati. Hola, de este lado.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pavel Silva. Gracias a todos por escucharnos y qué gusto estar de nuevo compartiendo micrófonos con todos mis compañeros. Y yo les voy a hablar sobre datos curiosos para variar, pero ahora sobre la música y el cerebro. Y pues un poquito de consejos para el cuidado mental del hombre. Ahí vemos al rato de qué más se trata.
¡Bienvenido, Pavel!
Hola, buenos días, Anaí, ¿qué tal? Ya listos, preparadísimos para aprovechar a los papás como siempre debe ser. Pues bueno, yo hoy les voy a platicar en qué se parece la paternidad al maratón. ¿Qué tal? Espero que me sigan escuchando.
¿Cómo? ¿La paternidad a un maratón? Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo me encuentro bien. Espero que ustedes estén bastante bien. Yo les voy a hablar sobre unas películas que pueden disfrutar con su papá. Y al igual que Pavel, también les voy a hablar de unos tips del cuidado de la salud y de la imagen para los hombres, e incluso para los papás se puede aplicar.
Mi Cris, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy?
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo hoy les voy a hablar de cómo deshacernos de los guantes y cubrebocas, que ahora ya es un utensilio que vamos a estar usando a diario por esta pandemia de coronavirus. No se lo pierdan.
Es un gran dato y para cuidar el medio ambiente, no se lo pierdan. Karen, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Yo soy Karen y quédense hoy porque les voy a hablar sobre datos padres sobre los padres. Síganos.
¿Y Leslie?
Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Leslie Radillo y esta mañana pues les traigo un top 5 de los peores y los mejores papás del cine para que se queden y pues si se saben de alguno nos vayan avisando.
Bienvenidos, chicos. Así comenzamos. Toda esta información la tendremos a lo largo del programa. Yo soy Anaí de la Mora y así comenzamos con Patricia Beiza.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Hagamos conciencia. Conoce datos interesantes, tips de salud, autocuidado, aquí en Saludablemente.
Pues muchas gracias. Quiero felicitar antes que nada a todos los papás que nos escuchan. En un Día del Padre diferente, como todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Un Día del Padre que a lo mejor vamos a festejar doble. Hoy en casa y en agosto volveremos a festejar. Y quiero preguntarles esta mañana, y escríbanos en nuestras redes sociales, platíquenos y les pregunto también aquí a mis compañeros presentes. ¿Últimamente han sentido temor de salir a la calle? ¿Han sentido temor de volver a ver a las personas, de volver a interactuar con las personas de manera más cercana o de retomar, por ejemplo, el trabajo de manera presencial?
Yo la verdad es que no. Creo que ya también algunos ya tenemos esa comodidad de hacer todo en casa. Yo creo que prefiero, es mejor quedarnos en casa. No tanto como miedo lo veo, pero creo que si nos malacostumbramos a ya no querer salir.
Es que las personas están presentando esta conducta de que, bueno, ya me siento muy a gusto en mi casa, puedo hacerlo todo aquí, estoy muy cómodo, y empiezan a sentir como esta falta de necesidad de salir, ¿no? Y pues quizá personas que están como en esta situación están presentando una condición llamada síndrome de la cabaña, que en realidad no es un problema serio ni mucho menos patológico. De hecho, técnicamente ni siquiera es un síndrome, sino es un conjunto de conductas que se están repitiendo en muchas personas, que es una mezcla entre pocas ganas de volver a la nueva normalidad, pero también un poquito de miedo de volver y volver a socializar e interactuar y no saber si las personas con las que estás interactuando pues realmente se están cuidando, ¿no? Entonces, pues esta es una cuestión normal, digamos que en este periodo de confinamiento, y esa reacción defensiva ante una situación inesperada, que es lo que hemos estado viviendo en esta pandemia, ¿no? Lo que sucede es que la gente, yo no sé cómo se sientan ustedes, pero por ejemplo, la gente nos sentimos que donde tenemos el control es en casa. No sé ustedes, por ejemplo, cómo se sientan cuando salen a algún lado.
Pues a mí el tema de que la gente estornude, eso me da como cosita, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Hay que llevar el cubrebocas, por eso hay que seguir manteniendo las medidas de higiene, hacernos de la idea de que pues vivimos en un mundo lleno de gérmenes y no nos podemos aislar, entonces con las medidas adecuadas, ¿tú crees que lo podamos superar, Pati?
Pues lo que sucede es que esta situación es un comportamiento que se está presentando en las personas, pero tenemos que pensar que es normal. O sea, realmente nadie estábamos preparados para esto. Es una situación que verdaderamente nos cimbró a toda la población mundial, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud contempla sí las afectaciones en cuestión de salud mental en casos muy fuertes a través de un programa que se llama Modelo de Tamizaje, Atención y Monitoreo de la Salud Mental en Casos de Emergencia. Pero la misma organización ha externado que esta pandemia ha sobrepasado por mucho lo que tenían contemplado y realmente permanecen a la expectativa de la afectación de la población mundial en el rubro de salud mental. Y este síndrome de la cabaña, que es el hecho de no querer salir y de no querer interactuar y de mejor ya no salir a ningún lado y quedarse en casa, tiene su origen en los antiguos colonos americanos que tenían que pasar largas temporadas de invierno encerrados en cabañas. Y pues la ansiedad y el miedo que se experimentan, que son síntomas característicos de este síndrome, resultan pues muy lógicas, ¿no? Ante situaciones como las que hemos estado viviendo esta semana. Pero se trata de una reacción de adaptación pues a la nueva normalidad. Y lo cierto es que muchas personas pues no quieren volver a esa nueva normalidad porque pues sea como sea, sabemos que no vamos a poder regresar de todo a una normalidad hasta que no haya una vacuna. Y esto está generando malestar en las personas. De hecho, están reportando los psicólogos un aumento de pacientes que se están casi negando dentro de ellos mismos a regresar a sus trabajos o a volver como a esta nueva normalidad, ¿no? Y según los expertos, para entender mejor la situación, pues había que recapitular un poco, porque esta pandemia lo que hizo es que nos confináramos. De momento no supimos qué hacer. Al principio pensábamos que iba a ser un poco del tiempo, pero luego ya empezamos a ver más información sobre todo esto y no tuvimos tiempo de elaborar como mental y emocionalmente lo que estaba sucediendo y lo íbamos como absorbiendo, ¿no? Porque fue muy rápido. Entonces actuamos de forma automatizada, incluso pues empezamos a hacer actividades online, que las videollamadas y que todo esto, pero en realidad lo que pasaba es que empezábamos a ver nuestra casa como una cárcel, y al final ya la gente que está presentando esta situación del síndrome de la cabaña ya siente que su casa ya es un refugio donde está a salvo del peligro. Entonces esto es lo que está pasando ya en las consultas psicológicas, ¿no? Los especialistas ya empiezan a reportar esta negación por volver a salir. Todo esto ha traído un malestar general porque tenemos realmente mensajes poco claros, ¿no? Que si el cubrebocas sí, que si el cubrebocas no, que si el pico es en mayo, que es en junio, o que se extiende hasta octubre, y esto generó la aparición de respuestas de miedo, de tensión nerviosa, de angustia, y en muchos casos ha tomado forma de episodios depresivos, ansiosos, y la gente ha presentado tristeza, cansancio, insomnio, falta de ánimo, como más apatía. Y también esto depende mucho de las personas, ¿no? Porque si tú ya traías una circunstancia emocional difícil, una ruptura de pareja, una pérdida de trabajo, algo que ya te venía afectando, esto pues obviamente acrecenta todo eso, lo que estabas sintiendo. No sé si ustedes conocen a alguien que le esté pasando algo así.
Yo creo que cada uno conoce a alguien, ¿no? Que ha pasado por eso, o uno mismo podría ser que sí, ya vienes cargando problemas con anterioridad y el estar encerrado lo vino a agrandar, ¿no?
Ahora ya somos más conscientes de que estamos mejor en casa, y aunque tenemos esta ansiedad un poco de salir, ya lo pensamos y decimos, no, mejor aquí en casa me siento más seguro, más cómodo, y no, ni me expongo ni expongo a mi familia.
Sí, yo creo que sí es algo que estamos presentando pues todos en un mayor o menor grado. De hecho, yo cuando se dio la primera noticia de que ya íbamos a vivir la nueva normalidad y que vamos a salir, yo les dije, ¿saben qué? No cuenten conmigo hasta diciembre, no voy a salir, ¿no? Pero bueno, esto ha sido algo que ha aquejado a varias personas, porque la duda es permanente, por no saber si otras personas se están cuidando adecuadamente, y pues el miedo a contagiarse, la incertidumbre de las medidas sanitarias, ¿no? Si están bien aplicadas en los lugares a donde vamos, y pues esto está provocando cambios en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, muchas, y yo soy una de ellas, salir solo a horas o muy temprano o muy tarde. Al súper solamente voy a las 7:30 de la mañana si llego a salir. Desinfectar todo compulsivamente, justificar la decisión de quedarse en casa, ¿no? Por otro tipo de excusas, de ya no salir para nada. ¿Pero qué podemos hacer para ir fluyendo más hacia esta nueva normalidad que inminentemente vamos a tener que convivir y coexistir? Ante todo, darnos tiempo para poder gestionar toda la situación y comprender que todos lo estamos pasando y que es algo normal. El vivir el día a día y el momento, o sea, el eterno presente, como dicen, ¿no? Esto nos ayuda a evitar los pensamientos catastróficos, ¿no? O sea, para olvidarnos, o sea, vemos el hoy y no estar pensando en que si va a pasar, que si no va a pasar. Entonces es vivir el hoy y trabajar áreas que compensen este sobrepensamiento y estrés. Por ejemplo, puede ser con la meditación o una disciplina que clínicamente ya tiene muchos estudios científicos que funciona muy bien, que es el mindfulness. Con esta práctica del mindfulness podemos mantenernos en el presente y no permitir que nuestra mente se vaya a algún pensamiento catastrófico, y elegir situaciones y personas que nos aporten tranquilidad, evitar situaciones conflictivas y autocuidarnos, ¿no? Recordando que hemos necesitado muy poco en estos meses, y lo que eso pone en evidencia nuestra enorme capacidad de adaptación, y que podemos irnos adecuando. Para salir de esto, todos vamos a tener que ir desarrollando esa capacidad de adaptación y revisar nuestras necesidades y prioridades básicas y respetarlas, ¿no? Respetar si en algún momento necesitamos estar a solas, o si en algún momento necesitamos meditar o escuchar música. Entonces es respetarnos y autovalidarnos, ¿no? Que estamos en esa situación, que todos lo estamos viviendo, pero que pues vamos a salir adelante si vamos desarrollando nuestro sentido de adaptación.
100%, mi Pati, qué importante esto y esta parte que nos invita a la introspección. Has tocado un tema buenísimo. Muchas gracias, Patricia Beiza, el día de hoy. ¿Qué creen? Vamos a ir a un corte rapidísimo, pero vamos a seguir con el contenido en el programa de este sábado. Pero ustedes también recuerden entrar al Facebook de Ideas Frescas, que es justo así, Ideas Frescas 102.5. En Instagram nos encuentran como Ideas Frescas MBS y en Twitter, @CentroMBS con el hashtag MBS Contigo en Casa. Soy Anaí de la Mora. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS del curso de locución tienen para ustedes contenido que les va a encantar, así que quédense con nosotros. Vamos a un corte. Regresamos con más.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Cinco datos que no te van a servir para nada. Con Wikipavel.
Estás en Ideas Frescas. Oigan, saludamos a toda la gente que nos escucha en pijama. Lo hacen muy bien, ¿eh? Súbele a la radio porque hay datos interesantes que tiene Pavel para nosotros el día de hoy. Vamos a hablar sobre la música y la mente. Bienvenido, Pavel. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Anaí, y a todos mis compañeros. Me da mucho gusto que nos acompañen y acompañarlos de nuevo en esta mañana. Felicidades a los padres de en este su mes, y pues que la pasen bien bonito. Yo esta ocasión les traje datos pues un poquito más científicos, datos sobre la música y la mente. En esta ocasión pues vamos a hablar de la creación más inteligente y básicamente más hermosa del ser humano, que es la música. El diccionario como tal define la música como el arte de combinar sonidos en una secuencia de tiempo que siguen reglas de armonía, de melodía y de ritmo. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que una definición no es suficiente. Me refiero que no solo es ritmo, ni melodía, ni armonía. Es un lenguaje universal. Transmitir mensajes, ideas y sentimientos sin la necesidad de usar palabras o algún tipo de recurso verbal. Esto hace posible atravesar cualquier tipo de barrera cultural. Por ello, ha estado presente durante todo el desarrollo de la humanidad y pues esto la ha convertido para algunos en su compañera de camino al trabajo y pues para otros en nuestra compañera de vida, ¿no? Todos sabemos que la música nos hace sentir ciertas cosas, pero en realidad, ¿qué cosas está haciendo sentir la música, ¿no?, en nuestro cerebro? El dato uno es retomando lo que les mencionaba sobre la música siendo lenguaje universal. Esto ha sido comprobado en un estudio hecho por el Music Lab de la Universidad de Harvard, que está a cargo del científico Samuel Mayer. Para este estudio se recopilaron más de 5,000 descripciones e interpretaciones de canciones de 60 sociedades humanas. Esto durante 5 años aproximadamente. Este material fue extraído de algunas bibliotecas y colecciones privadas de algunos antropólogos y etnomusicólogos a lo largo de diferentes países. Básicamente recopilaron música antigua y música de sociedades aisladas, ¿no? Básicamente. En esta recopilación se descubrió que la música se asociaba generalmente a comportamientos particulares como el cuidado infantil, la danza, el amor, la curación, las guerras, etc. En palabras del científico Samuel Mayer, el estudio da crédito a la idea de que hay algún tipo de conjunto de reglas que rigen cómo la mente humana produce música. Anteriormente, la creencia de los etnomusicólogos giraba en torno a que las características de una pieza musical estaban más influenciadas por la cultura donde se creó. Sin embargo, este estudio tornó algo diferente, ya que se descubrió que las piezas están influenciadas no por la cultura, sino por la actividad social que se esté desarrollando, perdón. ¿Cómo es esto? Bueno, que descubrieron que las piezas, digamos, para la danza tenían similitudes y las piezas de cuna tenían otras similitudes entre sí. ¿Qué nos deja claro? Que bueno, si la música fuera influenciada por la cultura, a pesar de que existen tantas diferencias extremas entre las culturas, no tendrían esas similitudes tanto armónicas como rítmicas como en su base, ¿no? Un dato curioso o algo que surgió de este estudio es que en efecto las canciones de cuna y las canciones de danza son similares en extremos del mundo. Las canciones de cuna son tranquilas todas y las canciones de danza son más alegres e involucran ritmos más movidos. Esto nos ha de parecer algo un poco obvio, pero vaya, reiteramos que la música se repite de la misma forma aquí y en China. Posteriormente, ya con ese material recopilado, se le mostró a usuarios de internet a lo largo del mundo en breves extractos de 14 segundos y posteriormente pues se les hizo una serie de preguntas. En total se arrojaron 26,000 extractos escuchados que correspondieron a 150,000 calificaciones, o sea, 6 preguntas por canción. Estos datos arrojaron que los participantes notaron similitudes muy precisas en las estructuras, de lo que hablábamos hace un momento. El siguiente paso de este estudio va a ser llevar esta muestra o este experimento, esta música, a culturas que no han escuchado otra música más que las de su propia cultura, o sea, que no han tenido contacto con el rock, con el blues, y pues vaya, lo que sigue es comprobar si ellos también sienten lo mismo cuando escuchan lo que nosotros escuchamos. Les repito, este estudio fue por la Universidad de Harvard. Esta biblioteca la pueden encontrar en www.themusiclab.org. Se los repito, www.themusiclab.org. Ahí podrán encontrar absolutamente todas las muestras y canciones que se utilizaron para este estudio. Dense una vuelta, pues pueden escuchar cosas muy interesantes. El dato número 2 va más asociado, ahora sí, a lo que les mencionaba al principio, en lo que la música nos hace sentir y por qué. Es bien sabido que la música nos ayuda a pasar ciertos ratos o situaciones de forma más amena. Esto va relacionado también al tipo de música que escuchamos, depende de nuestro humor o nuestro estado de ánimo. ¿Pero por qué sucede esto en sí? ¿Por qué la música afecta al cerebro en cuanto a nuestro comportamiento o al rato que estemos pasando? Un estudio de la Universidad de Florida arroja que la música tiene influencia en 4 principales áreas. La primera área sería el área de la emoción. Vamos a ver por qué. La hormona oxitocina está directamente relacionada con la vinculación que puede existir entre dos personas y puede ser producida por medio del canto. Es por esta razón que un bebé se siente conectado emocionalmente con su madre cuando ella le canta. Escuchar música crea picos de emociones que incrementan la cantidad de dopamina, un neurotransmisor que normalmente ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. Además, ayudan a procesar otras emociones como el miedo, la tristeza, el resentimiento y el dolor, aun cuando estén presentes a nivel subconsciente. La segunda área es la memoria. Existe una parte del cerebro que asocia la música con recuerdos al experimentar momentos emocionales sobresalientes. Es por esta razón que al escuchar alguna canción hace que alguna etapa de tu vida venga a tu mente, ¿no? Clásico que esa rola me recuerda cuando iba a la secundaria. El aprendizaje y la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que el cerebro tiene para funcionar de forma adecuada luego de algún daño sufrido. La música tiene la habilidad de proporcionar estímulos que construyen nuevos caminos para ayudar al cerebro a renovarse luego de algún daño o de alguna lesión. Y la cuarta área es la atención. El escuchar música ayuda al cerebro a anticipar acontecimientos y mantener una mayor atención, aunque en ciertos casos puede también que sea una fuerte distracción y dificulte la capacidad de concentración. Esto depende no solo de la personalidad de la persona, sino también del tipo de música que se esté escuchando. Por lo general estamos acostumbrados a que tenemos distintos tipos de música para distintas actividades, ¿no? Es por ello que a veces la música influye en nuestros estados de ánimo y en nuestras actividades.
Por ejemplo, Pavel, por ejemplo, cuando los corredores se preparan y ya están justo en el arranque de salida, traen en los audífonos o la mayoría de los deportistas traen su música motivacional justo como para enfocarse, entrar y arrancar, y vamos con todo. Por ejemplo, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton también escucha, me parece que es rock el que escucha para poderse concentrar.
Sí, pues en especial ya si nos ponemos un poco más técnicos, hay frecuencias más específicas que ayudan a ciertas tareas del cerebro. Ahora sí que pueden darse a ustedes y la audiencia, nos podemos dar un clavado en lo que se llama la psicoacústica, que básicamente es un área que estudia la física, el comportamiento físico de las ondas sonoras con respecto a la psicología o la psicofisiología del cerebro, ¿no? En sí lo que nos ha arrojado esos estudios, no hay mucho, desafortunadamente es un área relativamente nueva, entonces no hay como todavía mucha tela de dónde cortar, no hay mucho dónde buscar, pero los pocos estudios que existen nos han arrojado que tanto la frecuencia como los ritmos específicos ayudan a desarrollar ciertas tareas, como lo decía en el primer dato, que es la música que conecta a distintas culturas. Bueno, estos ritmos con los que se dieron cuenta de estas características de la música son precisamente que la música para danzar o la música para la guerra o la música que involucran más actividad física requieren de una rítmica más movida, más allá que de una carga más armónica o más melódica, ¿no? Por el contrario de las canciones de cuna, que son canciones un poquito más lentas, pero que son cantos más suaves, con más variaciones tonales. Entonces, sí, en efecto, por eso es que los deportistas utilizan esa música. Yo alguna vez cuando hice deporte me gustaba mucho escuchar Resorte, por ejemplo.
Te enfocabas más, ¿no?
Sí, pues me ayudaba, como era, hacía yo MMA, pues ya, me gustaba poner a Resorte para antes de empezar a soltar golpes. Ah, no, y pues bueno, el dato número 3 de rápido, antes de terminar, les voy a platicar un poquito sobre la sinestesia. La sinestesia es una capacidad que tienen algunos cerebros para consecuencias de algunos estímulos, básicamente ver la música. La sinestesia no es un rasgo que puedan adquirir, es un rasgo que viene aparentemente congénito, y pues pueden buscar en YouTube cómo averiguar, o más o menos lo que existe de cómo averiguar si son sinestésicos. Mi nombre es Pavel Silva y estos fueron datos que les van a ayudar a comprender un poquito la música más desde su corazón. Muchas gracias por haberme escuchado y los dejo con mis compañeros, que tengan un excelente día.
Hey, muchas gracias, Pavel. Me gustó eso, escuchar música con el corazón. Y bueno, todo comienza también en cómo funciona en nuestro cerebro, así como nos explicaste. Gracias, Pavel Silva. Vamos a continuar con ustedes, pero esto no se lo pueden perder. Esto es una maravilla que ustedes pueden aprovechar, porque si quieres aprender más de generar contenido para televisión, radio, podcast, community manager, actuación, bueno, de todo esto, escucha muy bien, porque hay cursos en el Centro de Capacitación MBS que te pueden interesar. Recuerda, centrombs.com/cursos-online. Allí viene toda la información. Fíjate, Lalo Ruiz, que ustedes conocen muy bien, estará dando este curso justamente de generar contenido para televisión, radio y podcast, que inicia el 24 de junio. Me cuentan que también hay webinars y ustedes pueden participar en los Facebook Live que tiene el Centro de Capacitación MBS. Un curso que va a estar, bueno, de agasajo, es el de nuestro productor Arturo Chávez. Va a ser un curso de postproducción y se llama Coloreando con Sonidos. Está muy bueno, si a ti te lata esta onda, 100% recomendable, y aprovecha que lo puedes tener allí en tu casa. Hay un curso de Community Manager y Social Media que dará Jimena González, comienza el sábado 27 de junio. Hay actuación para doblaje por el mismísimo Humberto Vélez. ¡Qué maravilla! Sábado 20 de junio. Y en el ámbito laboral del doblaje, ¿cómo está esta onda? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo nos podemos enterar más al respecto? De primera mano, por un súper profesional con años de experiencia, que es Mario Castañeda. También comienza el 20 de junio. Hay un curso de cultura pop por Fausto Ponce, comienza el 29 de junio. Un taller de radio con Sandra Vázquez, comienza el 30 de junio. Y hay un curso de conducción de televisión que va a dar Jorge Samitis y comienza el martes 30 de junio. Oigan, esto está de primer nivel. Y de verdad, si quieren tener más información, recuerden dónde la pueden encontrar: centrombs.com/cursos-online. Hay que aprovechar cursos del Centro de Capacitación MBS. Yo soy Anaí de la Mora. Vamos a un corte. Continuamos contigo, acompañándote en esta mañana de sábado.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Madurando con adolescentes, porque ser mamá también es cosa de crecimiento.
Estamos de regreso regreso en Ideas Frescas, deseando que tengan una mañana espectacular. Y nos están escribiendo por redes sociales. ¿Quieren saber más acerca de los cursos del Centro de Capacitación MBS? Oigan, mucha atención, porque allí en la página del Centro de Capacitación, que ya se los dijimos, centrombs.com/cursos-online, está toda la información, pero también se pueden comunicar a través de redes sociales. En Twitter, @CentroMBS, y allí les contestan y les resuelven todas sus dudas. Continuando con el programa, nosotros al principio del programa les dijimos que Sharira nos iba a hablar de algo bastante interesante que nos puede ayudar para desarrollar habilidades. Ella va a comparar la paternidad con algo muy ingenioso. Sharira, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, querida.
Muchísimas gracias, Anaí. Déjame te platico. Ahora comparé en qué se parece la paternidad a un maratón. Pues bueno, me voy directo. La paternidad se parece al maratón en que tienen retos mentales, retos físicos y se requiere de un entrenamiento. Empezamos por los retos físicos. Los retos físicos que requiere la paternidad es de que estés en buenas condiciones, porque cuando nace el crío empiezas con los desvelos. Luego crece, entonces tienes que correr mientras aprendió a gatear, a caminar, o incluso también aprenden a correr y te empiezan a alcanzar o empiezan a alcanzar cositas. Entonces físicamente te demanda que estés ahí. Y conforme van avanzando, pues hay papás que son deportistas, entonces los llevan al deporte y comparten con ellos. Entonces, por ese lado, está padre que sea un reto físico esto de la paternidad, porque hay otros papás que gustan de, pues, de actividades mentales o ser sedentarios. Entonces, el que estén en buena condición física para aguantarle el paso a los hijos, eso es como la primera semejanza. La segunda semejanza que te platico es que ambos son retos mentales. Correr un maratón en sí no solo es la preparación física, también necesitas la preparación mental. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando y vas comiendo kilómetros y kilómetros, entonces ya te comiste medio maratón, ya comiste 21 kilómetros, entonces luego llegas 30, pero el día de la carrera hay algo que le llegan al kilómetro 35 más o menos. Entonces, si no se prepararon mentalmente los maratonistas, en ese punto se les pone la barrera mental y el cerebro dice hasta aquí. Pero entonces ahí se tiene que notar tu preparación y decir, no, yo puedo, voy adelante, vamos, y entonces das un extra para llegar a la meta. ¿Ok? Entonces ahí en esa zona están las porras, están las batucadas, están que te dan algún jelly bean para salvar, así que para terminar los 42 kilómetros. Pero entonces con la paternidad se repasa. Ahora sí que la semejanza del reto mental no es solo el crecimiento de los niños, sino que te genera una autoobservación. No importa si eres un papá muy ligero de sangre o muy estricto. Finalmente, ver el crecimiento de un niño o de una niña te requiere de autorreflexión. ¿Y qué pasa cuando normalmente a los papás tienen niñas? Llegan al kilómetro 35 de la carrera. Quiere decir que esa adolescencia hay papás que la resienten, porque entonces empiezan a ver que las hijas ya tienen otros gustos, que ya empiezan a desarrollar la coquetería o empiezan a ser emprendedoras. Entonces ahí hay los papás que se voltean no solo a ver a la hija, sino a cuestionarse cuál es su nueva percepción y cómo tendrían que educar a esta nueva jovencita, la que se están viendo convertirse ahí en su propia casa, de ahora sí que de niña a una damita. Entonces ese es el reto mental que requiere. Entonces necesitas una preparación mental. Eso de ser papá, necesitas entrenar y entrenar y entrenar, ¿ok? Entonces, si estás en pleno entrenamiento del maratón, ¿qué tienes que pensar? Ok, quiero lograr los 42 kilómetros. Como papá, ¿qué puedes pensar? Quiero ser el mejor papá para mis hijos, o quiero darles esta universidad, o los quiero guiar por este determinado camino. Esta sería la meta en la paternidad. Durante el entrenamiento para un maratón, ¿qué buscas tener? Pues hidratación, unos buenos tenis para que te acompañen y algunas porras. Pero la paternidad, ¿qué cosas podrían ser semejantes? Pues mira, si un maratonista necesita hidratación, en la paternidad necesitarías zonas donde podrías convivir, no solo educar a tu hijo, sino divertirte con él, disfrutarlo, platicar con él. Entonces, como tener actividades que te enriquezcan y mejoren tus áreas de comunicación. Por ejemplo, los tenis de maratonista, ellos buscan que si la pisada, que si tienen, ahora sí que el tipo de agujetas, alguna u otra marca. Pero los papás, ¿qué hacen? Tienen que escoger agarrar sus zapatos todas las mañanas, se amarran sus agujetas y se van directo a trabajar. Entonces los papás, esos serían como los tenis del maratón para el papá, el zapato que se pone todos los días para trabajar, porque pueden ser botas de una fábrica, zapatos para un hospital, zapatos para ir a vender algo. Entonces eso es como parte integral del papá, que decir, de aquí me levanto y tengo fuerza y voy para adelante. Y las porras, pues sí, como te platicaba, finalmente las porras en el maratón son importantes porque la familia te apoya, en las familias se notan los maratones que luego como que van siguiendo al corredor y hacen todo lo posible para que los vea, o están las matracas. Pero ya en la paternidad, la verdad es que cuando están los retos duros con los adolescentes, yo lo que les puedo decir es que lo mejor es levantarse las mañanas, verse al espejo, papás, y echarse porras. Sí, echarse porras y felicitarse por el buen logro que hayan tenido o por algún avance que ustedes hayan visto en sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es bueno para ustedes y los enriquece. Pero también, si hay algo que notan que no han mejorado, tal vez si la regaron en algo, pedirse perdón y soltarlo para seguir avanzando. Entonces, esto de ser papá y correr un maratón, pues sí tienen sus similitudes, tienen grandes retos que finalmente el maratonista tiene que cuidarse de no lesionarse de las rodillas, cuidarse los tobillos, mejorar las brazadas. Pero un papá, ¿qué tiene que hacer? Pues cuidar a sus palabras, cuidar de poner límites adecuadamente, ir avanzando e ir creciendo, evolucionando como papá para implementar las nuevas reglas según el crecimiento, a lo mejor hacer ajustes importantes, pero con todo el entrenamiento que desde el día uno tienes con el crío, ya cuando es adolescente ya más o menos crees que ya le agarraste un poco la onda, pero bueno, tienes nuevas reglas, te ajustas y le sigues, y sigues entrenando, porque esto, acuérdate, lo más importante del maratón y la paternidad es que ambos son de resistencia, de constancia y de mejoramiento propio. Entonces hay papás que, pues dices, ahorita en cuarentena, ¿qué les está sirviendo? Pues conocer a sus hijos, observarlos más, platicar un poco más con ellos. Entonces hay papás que le están sacando provecho a tener a los hijos todo el día en casa, y hay otros que por el servicio que ofrecen, el trabajo que tienen, pues se tienen que conectar, pero evidentemente la nueva convivencia que tienen les va a dar frutos a largo plazo, así como el maratón, llegar y poderte colgar la medalla porque corriste los 42.2 kilómetros. Entonces, tener una meta con tu hijo y ver que la cumpla, por mínimo que sea, esa es tu medalla que te vas a ir colgando, aunque nadie más las vea, nada más tú las sabes, pero esa es la ventaja. Entonces, sí hay que felicitar a los papás, hablarles por teléfono, a los abuelos, hacer alguna videollamada, pero pues no sé, aquí mis compañeros, ¿cómo, qué tipo de papás tengan?
Pues bueno, yo, por ejemplo, nunca he celebrado directamente con un papá, pero en mi familia siempre se tuvo la costumbre de ir a celebrar a los papás de la familia. Okay. Entonces se hace una comida anual, bueno, se hacía este año, no se hace, pero se hace la carnita asada y van todos los tíos y entre todos convivimos. Básicamente es una convivencia bonita, está chido.
Ok, entonces finalmente siempre buscas como, pues, tener esa convivencia. Es que finalmente esos son los festejos, convivencia, que esta vez el tema era el papá, pero hace un mes era la mamá y unos días antes era el día del niño. Entonces yo creo que son buenos tiempos para apapacharnos y también sanar esa parte que tengamos de nuestro, si tenemos temas con el papá, solucionarlos. Los que ya no tenemos a nuestro papá, pues mandarles muchos besos de luz y apapacharlos, y aunque los extrañemos, pues quererlos mucho y festejarlos en el corazón como siempre. Entonces, pues yo aquí tengo a una compañerita, a ver, que les quiere decir algo a todos los papás.
¡Feliz Día del Padre! ¡Que la pasen bien!
¡Ay, qué belleza!
Pues como escucharon, ella es mi hija Sharira, es todo un adolescente, entonces pues bueno, espero que les lleguen sus felicitaciones, ya sea el abrazo porque están juntos en casa o estén a distancia. Lo importante es que como papás hagan introspección, como papás resistan a las pruebas que tenemos con los hijos, pero de una manera amorosa, de una manera que te hagan sentir orgulloso del papá que del que eres o del que te estás convirtiendo. Entonces, pues, si correr un maratón no es sencillo, ser papá requiere un poco más de concentración nada más.
Oye, Bichar, qué bonito te quedó esto. La verdad es que son cosas que nos sirven y también nos hacen como hijos pensar en todo el esfuerzo, la preparación y la entrega de los papás para ayudarnos y acompañarnos en la vida y en nuestra formación. ¡Qué bonito! Muchas felicidades, Sharira. Y a Minichar también le mandamos un abrazo muy fuerte porque estamos haciendo radio desde casa. Estamos todos comunicados para hacer radio para ustedes y ahora mismo vamos a ir a un corte con este gran momento en Ideas Frescas. Yo soy Anaí de la Mora y ya regresamos para seguirte acompañando con información. ¿Qué te gusta? ¿Qué te va a ser útil en MBS? Regresamos.
¿Sabías que?
Los productos más vendidos para el Día del Padre en Internet son dispositivos electrónicos como celulares, tablets y videojuegos. ¡Aduken!
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Es momento de palomear. Estás escuchando Ticket Palomero.
Estás en MBS Radio 102.5. Esto es Ideas Frescas. Este programa, hay que decirles que se hace con los alumnos de los cursos de locución del Centro de Capacitación MBS. Ellos ya han tenido una preparación y bueno, venir a tener la experiencia de hacer radio y bueno, ahora hacer radio desde casa es toda una maravilla. Si tú estás interesado en los cursos, recuerda, hay que entrar a centrombs.com/cursos-online. Hay de todo. Así que échenle un ojo que les van a encantar y bueno, de primer nivel, eso nos encanta. Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con el Ideas Frescas especial Día del Padre y para eso, Rafa nos tiene preparado algo muy especial. Rafa, bienvenido, buenos días.
Muchísimas gracias, Anaí. Bueno, pues ya estamos listos para pasar el Día de los Padres juntos en casa o a distancia por videollamadas. Y para esto yo les traigo la recomendación de unas películas para ver junto con papá. Y estas películas nos van a enseñar que no todos los superhéroes usan capa. ¿Se acordarán de la película En Busca de la Felicidad? Aquí vemos a Chris Gardner interpretado por Will Smith como un papá a que lo dejó su esposa con su pequeño hijo, lo que llamaríamos un papá luchón. Este padre va a pasar por todo para sacar a su bendición adelante, teniendo numerosas dificultades que se convierten en hermosas lecciones de vida. Este padre va a hacer de todo para mantener la sonrisa de su hijo. Si la quieren ver, está disponible en Netflix. La siguiente película que también nos va a remover los sentimientos es una película que, igual que la anterior, nos demuestra que un padre va a luchar contra viento y marea por sus hijos. La película se llama Mi Nombre es Sam. Sam es un hombre con retraso mental que pelea por la custodia de su hija pequeña llamada Luz, enfrentándose a la madre y a la sociedad que no los va a dejar estar juntos. Aquí vemos que realmente los padres se van a rifar la playera por estar con sus hijos y hacerlos lo más feliz posible. Pero no todo son sentimientos tristes. Esta película que les voy a presentar se llama Entrenando a Papá. Esta cinta es del 2017, ya un poquito viejita, pero trata de cómo un famoso y millonario jugador de americano, tiene que aprender la difícil pero bella tarea de cómo ser un padre de una pequeña de 7 años. Todo comienza cuando Peyton, su hija, llega a la casa de este jugador y le dice: oye, yo soy tu hija y tú eres mi padre. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y así es como empieza esta divertida aventura de cómo entrenar a John Kidman, interpretado por Dwayne Johnson, para ser un verdadero padre. Si quieren disfrutar de este título, está disponible en Claro Video. Bueno, la siguiente película es un clásico que todos deberíamos haber visto o por lo menos haber escuchado de esa película. El título es Papá por Siempre, interpretada por Robbie Williams. ¿Se acuerdan de esa película, chicos?
Sí, yo sí me acuerdo.
Caracteriza, ¿no?
Sí, justamente esa, Shari. Bueno, pues la historia de esta película comienza cuando Daniel Hirao, interpretado por Robbie Williams, un famoso actor de doblaje, recibe la noticia de que su esposa le va a pedir el divorcio. Y bueno, la mala suerte de este personaje continúa. Pues para acabarla de amolar, ella gana la custodia de los niños. Y al no tener mucho tiempo por cuestiones del trabajo, ella decide buscar una niñera que le ayude a encargarse de los niños. Y es aquí donde entra la astucia de Daniel y aprovecha sus encantos y el talento de actor para presentarse como una dulce ama de llaves, la señora Doubtfire, para poder estar más cerca de los hijos. Y aquí es donde vemos que realmente los padres van a hacer de todo y van a llegar tan lejos como ellos puedan, todo por estar con los niños. Y bueno, la última película es algo bastante más divertida. Esta es de Eddie Murphy. ¿Se acuerdan de La Guardería de Papá? ¿Cuántos de ustedes la vieron?
Sí, esa es muy vieja, ¿no?
Sí, a ver, tiene algunos
años. Un poquito.
Bueno, pues esta película habla de dos padres de familia, uno se llama Charlie y el otro Phil, que se han quedado sin trabajo. Y cuidar a sus respectivos hijos les da la solución a sus problemas económicos, montando una guardería casera. Estos padres tendrán que aprender de la manera más divertida cómo amar y cuidar a sus hijos. Desde peleas con vegetales, vamos a ver quién es mejor, si la zanahoria o el brócoli para los niños, teatros con marionetas improvisados con los juguetes que se encuentra el papá por ahí tirados de su hijo, hasta alocados conciertos para los pequeños de la guardería. ¿Se acuerdan de la escena de la pelea de los brócolis?
Sí, 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 yo sí me acuerdo de esa película, súper divertida.
Épica, la verdad es de mis mejores escenas que he visto. Y bueno, chicos, la verdad es que para mí todas se merecen un 10, pero aquí tenemos que destacar dos de las mejores. A mi gusto yo pondría Mi Nombre es Sam, porque este personaje tiene que luchar con todo, sociedad, su propia esposa, incluso la discapacidad con la que él vive. ¿Ustedes cuál pondrían de las que hemos dicho ahorita?
Bueno, yo definitivamente la de Eddie Murphy, la verdad fue muy divertida.
Ah, sí, es buenísima.
No, yo pondría primero la de la misma que tú dijiste, porque sí está muy bonita, muy emotiva y, o sea, está también divertida hasta cierto punto, pero me gusta mucho el mensaje y así.
Yo otra la de Robin Williams, porque aparte de que es muy buen actor, es de mis actores favoritos, pero también creo que la película lo podrían categorizar un poquito en que es un mal padre, porque no es sincero en la trama y porque se disfraza, pero la verdad es que siento que sí hace de todo, como para estar ya en su desesperación, pues es lo único que le queda, y eso creo que lo hace ser el mejor papá.
Pues lo hace muy bien, finalmente se reinventa, ¿no?
Sí,
¿o no, claro, Rafa? Finalmente la historia está buena porque se termina reinventando.
Claro.
Caracterizarse y retratar de reivindicar con la esposa, pero los hijos son los beneficiados en esta historia.
Así es.
Claro, incluso él mismo, con su forma de ser, empieza a tener problemas que su aspecto, que su personalidad le genera. Y con el trasfondo de la señora Doubtfire, empieza a enmendar los caminos y los lazos, tanto con su esposa como con sus hijos. Entonces, la verdad es que también es de mis favoritas, y no tanto porque Robin Williams se me hace uno de los mejores actores hasta el momento. Y bueno, yo soy Rafael López, me pueden encontrar en Facebook como Rafael López Figueroa, y en Instagram como srafodo, E-S-E-R-A-F-O-D-O, y coméntenme cuál de esas películas es su favorita. ¿Cuál de ustedes no han visto y cuál cambiarían de estos títulos de películas? Nos vemos muy pronto. No se pierdan, porque yo voy a regresar con los tips para mejorar la apariencia de papá y también su salud.
Oye, eso está bueno. Muchas gracias, Rafa. Eso será en la siguiente hora. Les digo mi favorita. Yo creo que En busca de la felicidad y Mi nombre es Sam. Pero bueno, en la lista que nos acaba de dar Rafa hay de todo, ¿eh? Hay comedia, hay un poco más de drama. En fin, allí tomen nota porque este fin de semana es el ideal para ver cualquiera de estas 5 recomendaciones que hemos escuchado. Justo hablábamos de la siguiente hora. Vamos a tener consejos prácticos para qué hacer con los guantes y los cubrebocas para prevenir contagios y, bueno, también cuidar del medio ambiente. Además, estaremos platicando acerca de datos padres de los padres. ¿Cómo? Eso nos lo va a decir Karen más adelante aquí en Ideas Frescas. Soy Anaí de la Mora. Vamos a un corte para ya prepararnos y comenzar la segunda hora de este programa Ideas Frescas especial Día del Padre en este 20 de junio. Regresamos.
Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com y disfruta cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya. No te pierdas ni un solo programa.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
Así comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas. Oigan, qué rica mañana. ¿A poco no? ¿Ustedes cómo se sienten? Hoy es sábado 20 de junio. Es un programa especial para el Día del Padre y vamos a tener de todo. Ya en la primera hora platicamos acerca, un poquito de si preferimos no estar confinados. También Char nos platicó acerca del maratón y la paternidad. ¿En qué se parecen? Buenas habilidades que hay que desarrollar, pero lo más importante es lo que está por venir, porque no solamente platicaremos de la salud y los cuidados para papá, sino que también descubriremos cómo vamos a poder hacer para tener estos cuidados con los cubrebocas y los guantes que tanto vamos a estar utilizando, que hemos utilizado y que tanto vamos a utilizar en estos días y lo que viene, queridos. Pero también hay entretenimiento porque vamos a saber el top 5 de los peores y los mejores papás del cine. Chicos, qué programón, qué bárbaros. Muy bien. Saludamos también a nuestro querido Arturo Chávez, productor de este programa. ¿Ya vieron que va a dar un curso? Lo tienen que checar. Centro de Capacitación MBS, la página es centrombs.com/cursos-online. El curso se llama Coloreando con Sonidos, así que échenle un ojo. Felicidades, querido Arturo. En fin, vamos a continuar con el programa. Iniciamos esta primera hora con mi querida Cristina. Cristina, el micrófono es todo tuyo. Adelante.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Sigue la guía para el cuidado del medio ambiente en Ruta Verde.
Hola, Anaí, buenos días a ti y a todos quienes nos escuchan desde sus casas. Espero que sigan cuidándose mucho y evitando salir si no es muy necesario. Ya que vamos a entrar a la nueva normalidad, quiero preguntarles a nuestros radioescuchas y a mis compañeros, ¿ustedes qué hacen con los cubrebocas que se quitan cuando salen a la calle, cuando van al súper, ¿qué hacen con ellos?
Pues, yo los estoy coleccionando porque no me ha gustado como tirarlos a la basura, porque sí me he topado con muchos pues cubrebocas en la calle, tirados en la calle, tal así. Entonces, pues ahí los estoy juntando.
Yo llego y los lavo. La verdad es que yo llego y los lavo, son reusables. Y tengo ahí algún otro que los sanitizo.
Y yo también soy como Pati, utilizo los reusables. Entonces, cada vez que salgo y regreso a casa, los lavo con jabón. Pueden sanitizarse, pero la verdad es que no sé qué hacer todavía con los otros que son desechables.
Pues los desechables, la verdad, te soy sincera, Cris, yo los he cortado,
Por aquí. Sí, yo también escuché que los cortan en pedacititos, ¿no?
Y aparte, tirarlos como en la bolsa, la bolsa adecuada.
Yo escuché eso.
Para la basura de ese tipo, hay que separarlos todos, pero al menos cortados y en bolsa separada, por aquello de que es más limpio. Y con los cubrebocas de tela que estamos usando en casa, los lavos, es que con sote, no sé si alguno se haya agarrado el sote, pero pues quedan, aparte de que huelen bien, quedan perfectamente desinfectados.
Muy limpios, Roma. Pues miren, les digo esto porque seguro han visto imágenes de cubrebocas, como bien dice Leslie, tirados en la calle o en algunas regiones, tirados en las playas y en el mar. Uno de ellos es el mar Mediterráneo. Déjenme decirles que esto es un error porque se sigue contaminando el planeta, y también porque algunos son reutilizados cuando los sacan de la basura y pues los ponen a revender, y no tenemos la certeza de que sean totalmente higiénicos. Entonces, esto ya es considerado una nueva forma de contaminación mundial, pero como bien dieron ustedes sus tips, les tengo unos más para prevenir este tipo de situaciones. Estas recomendaciones son emitidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente. No sé cuántos de ustedes estén usando cubrebocas de tela. Me parece que Shari y Patty son quienes decían que las usan.
Sí, pues yo uso de tela.
Pues hay muchos tutoriales en internet sobre cómo pueden hacerse y qué tipo de telas usar. También no sé si han visto que hay comunidades indígenas que los están haciendo de forma artesanal, tiene figuras bordadas, por ejemplo, también para los niños. Entonces yo creo que es una forma de ayudar también a quienes necesitan ese apoyo económico durante esta cuarentena. Hay quienes, la verdad es que se quedaron sin trabajo y ahorita idearon ponerse a hacer y vender cubrebocas. Y como les digo, son lavables y reutilizables. Además, recordemos que los quirúrgicos y los N95 son o deben ser exclusivos para el personal de salud. Y pues, para mantener esa higiene, como bien dicen, lavarlos en cuanto llegan, puede ser con jabón de pasta. Hay quienes también le ponen agua oxigenada. Esto también para que no le vayan a poner de cloro y se quede impregnado el olor y les vaya a causar algún daño.
Oye, pero los tapabocas sí se quitan de alguna manera, ¿no? Cris, tiene su manera de retirarse, no nada más es enojarlo y se acabó, ¿no?
¿Cómo?
Sí, exactamente. ¿Cómo? Mira, justo tienen los elásticos, los tirantes que se ponen en las orejas, y de ahí siempre de donde se tiene que agarrar, ya sea un cubrebocas quirúrgico o reutilizable, nunca se debe tocar
la parte
de la tela. Exactamente, porque es de esta forma también en la que se contaminan las manos, y es ya muy obvio que nos estamos llevando las manos a la cara, que es lo que también nos están recomendando no hacer. Por eso, al quitarlo, siempre se debe hacer con el elástico y deben de tener las manos limpias al ponérselo y al quitárselo también después, para lavarlo con la mayor higiene posible.
Y tengo duda, es que, por ejemplo, tú mencionaste que los quirúrgicos y los N95 solo son para el personal médico, pero entonces, ¿a poco sí son confiables los de tela?
Sí, mira, si por alguna razón van a usar cubrebocas quirúrgicos, pues estos deben ser desechados, como bien decía Leslie, cortarlos para que no los reutilicen, o en una bolsa de plástico en donde se depositen este tipo de desechos y marcarlo con la leyenda residuos sanitarios. También pueden usar un bote de basura específicamente para eso. Y en sí, los cubrebocas, aunque no sea el N95, al tener tú una barrera de tela, evitas que las partículas de saliva lleguen a otras personas y las otras personas te lleguen a ti. O sea, sí es una protección también comprobada. Ahora la OMS es la que está pidiendo que se utilicen las mascarillas para prevenir contagios, justamente porque hay personas asintomáticas que son portadoras del coronavirus y ni siquiera lo saben, y al estar en contacto con más personas pueden venir estos contagios. Entonces, como les decía, en esta bolsa pueden colocar los guantes, caretas, cubrebocas, pañuelos desechables, cepillos de dientes, medicinas, jeringas y todos esos desechos que sean de un solo uso. Antes de cerrarla, es recomendable rociarla por dentro y por fuera con una solución clorada. Esta puede ser con 10 mililitros aproximadamente de cloro y un litro de agua. También se pueden romper los cubrebocas, como decía Leslie. Entonces, al cerrar la bolsa, se puede depositar en un contenedor, y al tirarla hay que avisarle a las personas que recogen la basura lo que contiene. Esto es muy importante para que también tomen las medidas de precaución necesarias y no se mezcle con los demás desechos.
Okay.
Otra recomendación muy importante es no tirar este tipo de residuos en la vía pública, y también usar bolsas que sean compatibles con el medio ambiente. De esta forma se reducen los riesgos de contagios y se evita la generación de focos de infección, porque imagínense cuántas bolsas podremos ver en la calle que ni siquiera sabemos lo que tenemos, y resulta que tenían cubrebocas o guantes que habían usado tal vez con alguna persona contagiada. Entonces, también es importante pensar en los más de 15.000 trabajadores del servicio de limpia que diariamente tienen contacto con este tipo de residuos, y creo que es una forma también de agradecer su labor.
Sí, claro. Oye, Cris, pero también, digamos, ¿tú crees que si llega un momento en donde tengamos que estar usando esto por lo menos un buen rato? Digamos, no nada más las carillas, porque también están los cubrebocas. Hay gente que, por ejemplo, ocupa los guantes, que al final también han dicho que no sirven de mucho, pero digo, ¿crees que sí sea buena idea como que juntemos todo eso y lo usemos a diario ya para salir?
Mira, en cuanto a los guantes, yo he platicado con algunos médicos y me dicen que no es muy recomendable, porque tú te confías de que tienes los guantes y vuelves a tocarte la cara, a agarrar el cubrebocas, pero al final se vuelve como parte de tus manos y se pegan los mismos gérmenes.
Claro.
Entonces, por ese lado no. Y como bien decía Patty al inicio del programa, en esta nueva normalidad, hasta que no haya una vacuna, creo que sí es mejor prevenir los contagios cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los demás. Y la mejor forma de hacerlo es usar el cubrebocas.
O no salir.
Y no salir también.
Okay.
Como dato adicional, igual les puedo decir que el Fondo Mundial para la Naturaleza asegura que si no usamos cubrebocas de tela, es decir, que usemos los quirúrgicos, los desechables, habría al menos 10.000 mascarillas cada mes tiradas como parte de los desechos sanitarios del mundo. Y esos cubrebocas tardan alrededor de 400 años en desintegrarse. Entonces creo que sí es mucho mejor usar una mascarilla, un cubrebocas de tela que se puede lavar, o tener ya varios. Hay de distintos colores, figuras,
sí,
entonces pueden, sí, o hacerlos ustedes.
Ya es buen negocio. Esta semana vi que salió el Cepillín sacando ya sus tapabocas, y te los pones y tienen forma de la boca de Cepillín, entonces parece que el tipo está sonriendo. Pero hay de todo, de superhéroes,
caretas,
de,
¿no?
Sí, de todo.
Sí, ¿verdad? De superhéroes, claro, de que le guste. Ya podemos organizarnos.
Sí, por favor.
Hacer cubrebocas, venderlos. Y de ahí también sacamos para seguir sobreviviendo a la pandemia.
Muy bien.
El punto es que también sea una forma de cuidarnos y cuidar al medio ambiente, porque esa es también la oportunidad que tenemos para prevenir enfermedades, justo como la pandemia que estamos viviendo.
100%.
Entonces, pues si ustedes quieren recomendarme más tips o se saben otros que estén haciendo ya para prevenir estos contagios, pues lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Estoy como Cristina Hernández en Twitter, Facebook e Instagram.
Definitivamente una de las formas para salir triunfantes de toda esta situación es compartir información, así como la que nos has traído, mi querida Cris, que seguramente nos será muy útil. Gracias.
Pues muchas gracias, Anaí. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a mi papá, Roberto Hernández García, mi abuelito, Roberto Hernández Fuentes, mi otro abuelito, Eustaquio Páez, mis tíos, Jesús Hernández y Raúl Páez. Muchas gracias por apoyarme siempre. Les quiero mucho y espero que les guste este programa y disfruten mucho su día.
¡Ay, qué bonito! Saludos a todos los papás de tu familia, Cris, a los de las familias de los chicos que están aquí, que estamos trabajando para ustedes con mucho cariño. Y pues también, bueno, han dicho, oye, Anaí, ¿por qué le haces tanto la barba al productor? Pero es que tengo que aprovechar, ya dijeron a todos los papás del equipo, y faltó nuestro querido Arturo. ¡Arturo, feliz Día del Padre! Y a todos los papás que nos escuchan ahora mismo. Bueno, esto ha sido una felicitadera muy bonita. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con la salud y cuidados para papá, y además también datos padres de padres. ¿Cómo está eso, Karen? Nos lo va a decir después del corte aquí en Ideas Frescas. Regresamos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
¿Qué tanto sabes de los padres?
¿Ah?
Averígualo en Datos Padres de los Padres. ¡Feliz Día del Padre! ¿Sí los felicitaré ahora o me espero hasta el 16 de agosto? Digo, por eso de la propuesta de la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. Yo digo que doble felicitación, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
100%, los dos días. Aplica. Pero a ver, cuéntanos más.
Todo esto se debe evidentemente a las condiciones en las que seguimos debido al coronavirus y pues todo cómo está afectado. Debemos de seguir en casa a pesar de que ya estamos empezando a volver a la nueva normalidad. Pues hay que seguir resguardados, cuidándonos entre todos, cuidando, y si tenemos más bien la oportunidad de pasar este día con nuestros padres, pues hay que apapacharlos en casita, todos resguardados, y si no, pues existe la posibilidad de las videollamadas. Una llamada nunca debe de faltar, recordarle que lo estimamos mucho, lo mucho que lo queremos, y mandarle las mejores vibras, besos y apapachos. Por eso en esta sección también les quiero hablar sobre datos que seguramente no sabían sobre esta celebración. ¿Se han preguntado cómo surgió esta celebración? ¿Alguno tiene alguna idea de cómo fue, aquí en Chihuahua se le ocurrió decir hoy va a ser el Día del Padre?
No, ni idea.
Es algo muy chistoso. Hay dos versiones. Primero, de acuerdo a la versión tradicional católica europea, pues el Día del Padre se debe a la conmemoración del Día de San José, un 19 de marzo. Ese día se supone que se debe celebrar, y pues es el Padre de Jesús, por eso se celebraría ese día. Pero hay una versión más conocida, más moderna, sobre la historia de un estadounidense Sonora Smartwood.
Ella fue quien propuso, aproximadamente en 1909, que se le reconociera a los padres su labor de crianza. Y fue inspirado, evidentemente, por su padre, Henry Jackson. Él es un veterano de guerra que tuvo una esposa, pero desgraciadamente ella falleció a dar a luz a su último hijo. Entonces, él tuvo que criar a sus hijos solo, hacer el papel de madre y padre, y su hija, pues admirada de eso, dijo, hay que hacer un día para los padres, porque su trabajo también es pesado. Su idea apareció mientras escuchaba un discurso del Día de las Madres. Ahí fue cuando dijo, pues sí, hay que también celebrarlos a ellos, y propuso por esto que el 5 de junio, porque ese día cumplía años su papá, debería de celebrarse. Pero al momento como que no se le hizo mucho caso, se le tiró de sí, y ya fue hasta más o menos como 1966 que el presidente Richard Nixon en Estados Unidos firmó una proclamación en la que mencionaba que el tercer domingo de junio debería de ser el Día del Padre, debería de celebrarse ese día. Como era de esperarse, la celebración se extendió a Europa, América Latina, Asia, África, todos los continentes hasta el día de hoy, y oficialmente la celebración del Día del Padre tuvo lugar, la primera celebración, el 19 de junio de 1910 en la ciudad de Washington. Pero ustedes se han preguntado por qué precisamente quedó el tercer domingo de junio. ¿Alguien sabe?
Justo te iba a preguntar eso.
Es un tema muy común que se escucha, o sea, lo hablamos, pero hay veces que no sabemos, ¿no? De por qué. Y es, claro. Fue un acuerdo. Realmente no hay una explicación precisa, porque no en todos los países se celebra el mismo día. Por ejemplo, en Tailandia se celebra el día en que nace su rey. Y lo que hacen ellos para celebrarlo es, pues, le regalan una flor a los padres, donan sangre y liberan a animales en cautiverio. Es extraña su celebración. También ofrecen a los monjes budistas ofrendas en los templos y así regalan, ya mencioné, flores de cana a sus padres y abuelos. Pero en España, por ejemplo, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo. Lo curioso es que la idea de celebrar a los papás en dicho país de Europa surgió a petición de los mismos hombres porque se sentían celosos de que, ¿cómo a las mujeres si hay un Día de Madres y para los papás nada? ¿Cómo nos hacen así? Entonces ellos dijeron, pues también un día para nosotros, ¿no? Y pues se les dio el 19 de marzo. Pero en Alemania, a diferencia, ahí se celebra el 30 de mayo. Y lo que hacen es, a diferencia de la carnita asada que podría ser aquí, ellos van, suben una montaña, la escalan entre varios hombres y llevan cerveza, porque esa no debe de faltar nunca, comida, y pues ahí celebran entre ellos. En Nicaragua, por ejemplo, se celebró la primera vez el 23 de junio y ese día se quedó ya oficialmente como Día del Padre. Este país se buscó reforzar los valores y conductas de una paternidad responsable. Yo creo que eso deberían de hacer en realidad todos los que celebramos el Día del Padre, más que nada concientizar y hacer énfasis en que esta labor pues es de responsabilidad y más que celebrarla, crear conciencia sobre todo. En Cuba la celebración llegó como una iniciativa de una escritora y artista llamada Dulce María Borrero, quien ella abogó por la igualdad. Así como en España, ella también dijo, pues aquí también debe de haber equidad, también debe de haber un Día del Padre, porque pues nada más se celebran a las mamás, así que ahí estuvo su día también. En Italia, por ejemplo, se celebra el 19 de marzo también, pero a diferencia de la gran mayoría de los países, pues esta festividad no es tan comercial, no, ahí no es tanto de regalarle al padre el relojito, los tenis, lo que se les pueda ocurrir. Ahí más bien es de que hacen una comida entre todos, entre la comunidad, porque el objetivo es compartir ahí.
Y como Pave, que nos platicó que hizo su comida, bueno, el año pasado, porque este año no lo va a hacer, ¿no? Donde hace la reunión y justo es como más una convivencia que el festejo de solo una fecha, ¿no?
Ándale, sí, Pavelcito tiene el espíritu italiano.
Exacto, míralo, muy bien.
En Rusia, por ejemplo, se celebra el 23 de febrero y coincide con el Día de los Defensores de la Patria y con el Día del Hombre. Ahí matan 3 pájaros de un tiro. Pero independientemente de la cultura, parece que hay tradiciones que son universales, ¿no? Y que te llevan a pensar que quizás sean más las cosas que nos unen a las que nos separan, nos diferencian, como estas celebraciones, que el objetivo pues es los papás. Los padres hoy en la actualidad no son iguales. Si se dan cuenta, en el mundo del siglo XXI hay padres de todos los sabores y colores. Por ejemplo, los padres autoritarios, pues ellos son los tradicionales, yo creo, ya no, de que no te dejaban hacer muchas cosas o siempre se hacía lo que querían, tienen una pobre comunicación desgraciadamente con los hijos y una concepción muy estereotipada sobre la función de la mamá, que ella es la cariñosa y la que cuida a los niños, y el papá solamente pues lleva la comida a la casa y no se ocupa precisamente de los niños. O hay papás que son más relax o alcahuetes, por ahí dicen, son más cariñosos, son demasiado permisivos y buena onda, son chiditos. Y también están los padres modernos, que esos son los mejores de hoy en día, yo opino, y lo que deberíamos de inculcar, porque pues ya no, ya ellos ya se toman más en serio esto de compartir la paternidad con la mamá, y eso está súper bien y es lo que debería de ser realmente. O también está, pues hay muchos que crecemos o crecen sin papás, ¿no? Y eso, a pesar de eso, yo creo que también se le debe de reconocer a las mamás ahí, pues una celebración indirecta, pero directa a los mamás que son papás. Y yo recomendaría que no dijeran madres luchonas, no considero ese un buen término, porque pues al final son unas personas grandiosas, pero pues como les mencionaba, hay de todos los sabores y colores, y pero finalmente hay que celebrarlos y apapacharlos, darles lo mejor este día. Y pues si quieren más datos o me quieren compartir cómo van a celebrar este día con su familia, pues me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como Kareno Blue o Papas a la Francesa en Instagram, @soy_KarenHH en Twitter, y en Facebook me pueden encontrar como Karen Hernández Herrera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karen. Y sí, cuéntenos de qué forma van a celebrar a papá. Hay muchas maneras de celebrarlos y lo pueden hacer también. Si ya le van a contar a Karen, etiquétenos también a nosotros en su foto o en su mensaje en Facebook como Ideas Frescas 102.5, en Instagram Ideas Frescas MBS y en Twitter @CentroMBS con el hashtag MBS contigo en casa. Soy Anaí de la Mora, seguimos con más Ideas Frescas, el cuidado para los papás y la salud. Dos caballeros de este equipo nos van a contar de eso al volver del corte. Regresamos.
¿Sabías que?
Los padres más sorprendentes de la naturaleza son los caballitos de mar. El macho tiene una bolsa en la que lleva el embarazo y da a luz a 2000 bebés.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Seguimos disfrutando de esta mañana de sábado. ¡Qué rico! Buen provecho a los que ya están desayunando. Estamos en Ideas Frescas. Recuerden que este programa lo hacen los alumnos del curso de locución del Centro de Capacitación MBS. Y pues no está de más recordarles, entren a centrombs.com/cursos-online para que vean toda la oferta educativa que pueden disfrutar y además práctica, en línea, haciéndolo desde su casa. Así que vayan a investigar qué es lo que hay. Más adelante les damos todo el detalle como lo platicamos hace un momento. Pero, como es especial Día del Padre, Pavel y Rafa tienen algo especial para los papás. ¿De qué nos van a platicar el día de hoy, chicos?
Bueno, pues muchísimas gracias, Anaí. Y como lo prometido es deuda, estoy de regreso junto con Pavel. Pavel, muchísimas gracias por compartir micrófonos otra vez conmigo.
No, pues nada, es todo mío aquí. Gracias a todos ustedes por brindarnos el espacio de nuevo.
¿Qué es lo que nos van a platicar, chicos?
Pues hoy les vamos a traer unos tips para el cuidado del hombre. Y no solo del hombre, también algunos de estos tips aplican para las chicas. Ojo, chicas, les va a ayudar bastante escuchar esto.
A ver, estamos listas, Rafita. A ver, ¿qué nos vas a sugerir?
El primer tip, la verdad es que aplica tanto para hombres como para mujeres. Ojos, papá, también les va a ayudar muchísimo, y más si tienen hijos pequeñitos en casita. Y el primero es súper sencillo, es estirar el cuerpo. Sí, así como lo oyen. Así de fácil, así de sencillo, y la verdad es que es totalmente gratis. Estirar el cuerpo al despertar disminuye las tensiones musculares de una mala postura al dormir. Elimina toxinas de los tejidos como la piel y el cabello, además de que nos da la energía para comenzar con nuestro día. Antes de hacer ejercicio es recomendable hacer estiramiento, porque previene las lesiones, también aumenta la flexibilidad de los músculos y mejora el movimiento de las articulaciones. Así es que si no quieren caminar como Bambi después de hacer ejercicio, estírense un poquito. También es recomendable estirarse cuando han tenido un día muy pesado, pues está científicamente comprobado que elimina las tensiones del mal día y además ayuda a quitar el estrés. ¿Cómo ven? ¿Sabían que tan sencillo era eso y tan saludable es?
No, bueno, eso me suena a que seguramente vamos a estirar y seguramente va a sonar crack, 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 pero bueno, gracias por la recomendación.
Sí, o sea, la verdad es que tómense unos 3 minutitos en la mañana para estirarse, además de que van a sentir súper rico, se va a sentir la energía y van a decir, ya puedo empezar mi día con todo.
Sí, a mí me funciona todos los días cuando me levanto. Bueno, el estiramiento, así levantar los brazos desde ahí, ya estamos como estirando. Y bueno, yo hago una serie de ejercicios al día para mejorar mis técnicas de guitarra. Entonces, el estiramiento es parte primordial, y no solamente el estiramiento de las manos, o sea, es estiramiento de todo el cuerpo. Tengo que estirar hasta las piernas, ¿no? Porque pues es cosa de posición y es útil. Háganlo, amigos.
Pues así te da un buen inicio de día el estirar.
Sí, sí, sí. O sea, es como... Si uno no se estira, como que no
funciona.
No termina de levantarse, ¿no?
Ok, muy bien. Sí, interesante.
Justamente si les cuesta levantarse ya que abrieron los ojos, estírense. Como dice Pavel, es altamente recomendable. Bueno, el segundo tip que yo les traigo es beber alcohol, obviamente con moderación. Un hombre
a ver.
Ay, caray.
Good morning. O sea, en algún lado ya son 3 de la tarde, ¿o cómo es esto?
Antes de despertar, una copita. O sea,
una copita, claro, una copita al día no hace daño. Fíjense que se tiene que hacer como una degustación de pocas veces y no como un hábito, pues está comprobado que un whisky en las rocas ayuda a disminuir la tensión y el estrés. Un mojito o una cerveza nos ayuda para quitar el bochornoso calor. Además, ¿por qué no acompañar la comida con un buen vino tinto? Bueno, si es que les gusta, si no, pues con la pura cervecita basta. Ya que los expertos en salud recomiendan un vaso de cerveza o una copita de vino de vez en cuando para ayudar a la digestión. ¿Cuántos de ustedes, la verdad, van a seguir este tip?
Eso incluso luego se aplica, o sea, mal consejo tal vez, corríjanme los científicos padres y abuelos, pero a los niños o desde chiquillos se les da
un trago de
cerveza, o sea, y no por la cerveza, sino por la cebada, eso por todos los nutrientes y cosas buenas que trae. Esa cantidad obviamente no es que se tomen toda la chela, es así como...
Una probadita.
Sí, un trago.
Bueno, eso es más cultural, yo creo.
Pues no, digo, al final...
¿Depende?
Depende de dónde lo veas, porque tanto la cebada como el lúpulo y otros ingredientes de los cuales está compuesta la cerveza, hablo de la cerveza, no del vino ni del tequila, nada, únicamente de la cerveza, pues sí tienen propiedades que ayudan a que la flora intestinal se regenere, por ejemplo.
Pero lo recomendable es que se tome, o sea, bebida de lo que tú quieras, una copita, antes de empezar tu día, durante el día o cuando hace calor o a la hora de comer.
Sí, tampoco acá.
Al estirarte, te echas tu copita y ya está listo para el día.
Y empiezas la fiesta, no, bueno, gracias. No. Bueno, a las embarazadas, en algunos lugares les recomiendan echarse una cervecita para. Bueno,
pero ya después de ciertos meses, ¿no? Ya como a los.
Siete. No, pero me quería decir, corrijo, a las que ya tienen al bebé para que produzcan mayor leche.
Okay.
Digo, les recomiendo una cervecita en algunos lugares ¿En serio? Pero bueno, no sabemos si es pretexto o no, pero...
¿Tú lo hiciste, Shari? A ver, tú que eres la mamá aquí del grupo.
No, me he de confesar que no lo hice. No me aventuré. No, de eso no padecí. Realmente lo usan más como medida extrema de no generas leche, entonces estar como hidratándote y buscando qué opciones para eso, pero no sé, Rafa, ¿qué otras recomendaciones tienes para los papás?
Pero a eso también iba, me lo ganaste, Shari. Justamente recomiendan echarse un traguito de cerveza a las mujeres que están en la lactancia. Pero bueno, vamos a regresar un poquito con el tema de los papás. Y estos siguientes dos tips aplican solo para los papás que tienen barba. Bueno, no también a los jóvenes y a las personas que tienen barba les aplica bastante bien. Y este es lavar la barba por lo menos 2 veces al día. Ya que, por si no lo saben, la barba se enfrenta a bacterias a lo largo de todo el día. Desde los restos de comida, la verdad, yo tengo barba y sí, cuando como pan tengo migajas en la barba.
Lo de la barba entró en la nueva normalidad, ¿no? Que no pueden ingresar a oficinas sin rasurarse ya los hombres.
Sí, bueno, de hecho los doctores...
Qué triste, porque a mí me gustan mucho comida.
Pues los doctores están rasurados justo por lo que platica Rafa. Ajá. Y ahorita en algunos, o sea, sí se va a entrar como la traigan bien recortadita, o sea, sí va a haber lineamientos en oficinas, va a haber criterios para los caballeros, entonces no se libra.
Claro, justamente esto aplica ahorita que estamos en contingencia por COVID-19, y no solo en eso, desde siempre ha tenido que aplicarse así. Aparte de los restos de comida, se queda el humo del tabaco y diferentes partículas que encontramos en el ambiente. Y es por eso que los expertos recomiendan usar jabón neutro para eliminar el exceso de grasa. Y por si no lo sabían, según un microbiólogo, John Golovy, afirma que la barba puede alojar microbios y bacterias que se pueden encontrar en el inodoro, que son más o menos alrededor de 20,000 bacterias.
¡Ay, no! ¡Uy, no salen esos con barba eso!
Pero bueno, es que si la mantienen recortada, va a estar siempre limpia y va a estar libre de todas esas bacterias.
Eso sí. Muy bien, entonces, punto a tu favor.
Y bueno, el siguiente tip es mente sana en cuerpo sano. Pavel aquí nos va a ayudar muchísimo con sus tips que él también trae.
A ver,
ya que no es bueno guardarse emociones ni sentimientos negativos. Es muy importante hablarlos y de vez en cuando no está mal visitar al psicólogo. ¿O tú qué opinas, Pavel?
La verdad es que el primer paso en esta cuarentena para poder mantener una mente sana, pues es, bueno, empecemos desde el principio, ¿no? Vámonos en orden. Para poder mantener una mejor estabilidad o una salud mental un poquito mayor en esta cuarentena, pues el principal paso es desestigmatizar un poco lo que es la salud mental en los hombres. Algunas veces nos tendemos a llevar por me voy a atrever a decir, los pensamientos socioculturales en los que nos vemos rodeados, en torno a los sentimientos del hombre, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que normalmente el hombre debe de ser fuerte y debe de aguantar más que el género opuesto o que los niños, incluso, o sea, de los niños del mismo género, pero pues como ya es un adulto hombre, pues no puede llorar, ¿no? Por ejemplo. Entonces el primer paso pues es ese, el quitarnos de la idea de que pues tener sentimientos o decir algo, llorar, o no saber qué hacer a veces, o sentir que nuestra vida no tiene sentido. Ese todo pensamiento, todo sentimiento que se genere en nuestro cerebro, aceptarlo, no negarlo o no negarnos a sentirlo. Desafortunadamente hoy en día hay muchos hombres que, y me atrevo a decir que la mayoría, por lo menos así a nivel global, que reprimen a algunos o desafortunadamente la mayoría de sus sentimientos, y estas acciones pueden desencadenar pues distintas actividades nocivas, ¿no? Como algunos vicios, como decía mi compañero, echas una copita, pero pues si andas deprimido a veces tendemos a abusar de esa copita además. Entonces, pues primero que nada, aguanta antes de acudir a esas soluciones. Pues lo principal es decir, sí me siento mal, está bien, no está mal sentirse mal, ¿no? Ser honesto con uno mismo es importante a la hora de identificar qué sentimientos estamos teniendo, ¿no? Escucharse a sí mismo, tomarse un tiempo para platicarte lo que sentiste durante el día es bueno. Es bueno que, no sé, antes de dormir, a la hora de que terminaste de leer un libro o mientras estás comiendo, un momento donde no ocupes tu mente realmente en algo, digamos, productivo, pues lo tomes para pensar en lo que sientes, en lo que piensas, preguntarte si estás bien, preguntarte si estás mal, y pues qué crees que desata esos sentimientos, ¿no? A identificar todo tipo de sentimientos que puedan crear alguna actividad nociva a futuro. Les recomiendo mucho que lleven a cabo este diálogo interno con ustedes mismos, y pues el paso siguiente sería buscar ayuda, ¿no? Que es otro paso difícil de dar, pero con que den el primero es más que suficiente. Y bueno, el segundo punto es muy importante. La comunicación es la clave, no solamente para la mayor parte de situaciones que nos encontramos día a día en la vida, ¿no? Algunas veces hablar nuestras broncas nos puede resultar un tanto difícil, pero siempre es útil buscar apoyo en alguien para pues desahogarnos o buscar consejo también. Ya sea en algún profesional o pues si nos cuesta trabajo contar nuestros problemas a algún desconocido, podemos acudir a alguna persona de confianza. Lo importante es dar el paso de poder hablar. Una vez que identificamos el problema, comentarlo con alguien externo es bueno para poder tener a veces una perspectiva diferente o simplemente para que nos escuchen. Estos son básicamente los pasos que les puedo yo ofrecer. Son dos simples pasitos, pero créanme que les va a ser muy útil. Les van a ser muy útiles. Muchas gracias. Mi nombre es Pavel Silva y termino mi participación con mi hermano Rafael López.
Muchísimas gracias, Pavel. La verdad es que ese consejo nos sirve a todos. Platicar nuestros problemas y también soltar los problemas que ya han pasado. Bien dice un proverbio árabe que si tu problema tiene una solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no lo tiene, ¿para qué te preocupas? Realmente platiquen sus problemas, platiquen sus sentimientos y emociones, y al momento que las dejen ir, se van a sentir muchísimo mejor. Yo soy Rafael López y me encuentran en Facebook como Rafael López Figueroa.
Pavel, Rafa, muchísimas gracias. Han dado en un punto súper importante, que es la parte de la terapia, y también nosotros quitarles esa presión a los hombres en general, pero también a los papás, de no poder platicar o compartir situaciones de problemas o mostrar su vulnerabilidad. Eso es importante, poder mostrarnos vulnerables y aceptar también la vulnerabilidad de otros. Buen tema, ¿eh? Vamos a ir a un corte. Nos estamos acercando a la recta final de este especial de Día del Padre y vamos a cerrar con algo divertido. ¿Les late? Papás buenos y papás no tan buenos en el mundo del cine. Al volver del corte con Leslie Radillo aquí en Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Estamos ya en la última parte de Ideas Frescas. Qué agasajo poder acompañarnos en esta mañana de sábado. Hay un gran equipo trabajando para todos ustedes y que la pasemos bien, que podamos compartir información útil, pero también relajarnos un poquito, ¿no les late? Bueno, para eso está Leslie Radillo aquí, porque vamos a hablar de algo divertido y tiene que ver con el cine. Bienvenida, mi Leslie.
Hola, Nayi, pues estoy súper contenta porque ya vamos a tratar de relajarnos un poquitito más en este sábado. Me da mucho gusto saludar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros papitos que nos están escuchando desde casa, si van manejando, si están en casita, si ya están preparando la fiesta, pues aquí les tenemos un jueguito que a lo mejor los va a entretener muchísimo. Les traigo un top 5 que la verdad fue muy difícil para mí y entonces por eso requiero de toda su ayuda. Un top 5 de los mejores y los peores papás en el cine. ¿A qué me refiero? A todas esas películas que de algún modo nos han conmovido, de algún modo nos han divertido y hemos visto que los papás hacen lo que sea con tal de que estemos bien. Y si no, también conocemos papás que hacen hasta de todo para poder eliminar, pues no a nosotros, pero sí a los personajes en las películas en las que los vemos. Yo les voy a platicar de los mejores papás y de los peores papás, y ustedes van a elegir quiénes son. Ustedes me van a ayudar
para hacer el top 5. Entonces, ¿qué les parece, amigos, que empecemos con esta nueva dinámica? ¿Están listos?
Échale, Leslie.
Venga, hermano. Vámonos. Ya lo estuvo ahí platicando un poquito, Rafa, con algunas películas que pues pueden llegar a ver este fin de semana con sus papás. Mencionó Mrs. Doubtfire, que es Papá por Siempre. Bueno, es la de Robin Williams, donde se disfraza de mujer y es como la nana de los de sus propios hijos, ¿no? Creo que entra dentro de las categorías del buen papá, el que hace como de todo para poder estar con sus hijos. Tenemos a Marlin, que es también en Buscando a Nemo, un papá que pierde a su esposa, que pierde a toda como su...
Bueno,
ándale.
O sea, es un pez viudo.
Sí, es un pez viudo y un papá soltero, porque hace de todo para poder sacar adelante a Nemo. Es el único que le sobrevive y por eso es un padre sobreprotector con él. Tenemos dentro de los buenos también entra Mufasa, que en lo personal es mi top. Pues de algún modo educa de manera muy estricta, pero también como siendo su amigo, ¿no? Y entonces, en lo personal, a mí me recuerda mucho a mi papá. Entonces, es ese tipo de amistad que entre un papá y un hijo, pero que también sabe que tiene que tener reglas y límites, ¿no? Tenemos, esos serían como dentro de los buenos. Tengo muchas opciones, entre ellos a Mel Gibson en El Patriota. Tengo a La Vida es Bella, que Roberto Benigni es uno de los papás considerados en esta película en encuestas, que consideran que es el papá número uno y que hace de todo para salvar y tener bien a su niño, ¿no? Está Will Smith, que también lo mencionaba Rafa, dentro de los papás que mejor cuidan a sus bebés. Con la película
En Busca de la Felicidad, ¿no?
Busca
en español. Mejor la pueden ubicar más.
Exacto.
Que eso está padre porque actúa realmente con su hijo. O sea, el niño que sale ahí no es un actor propiamente, es su hijo de Will Smith en la vida real.
No he visto esa película, fíjate, pero me la voy a echar.
Pero no, quizá aprovechando el domingo.
La voy a aprovechar. Entonces, bueno, a ver, ayúdenme ustedes. De todos estos papás que les dije, buena onda, bonachones, que hacen de todo para poder estar con sus niños, ¿cuál sería así su papá ideal para ustedes? ¿A quién escogen? Yo me voy con Mufasa.
Okay, yo me voy
yo
con
también,
Mel Gibson.
Mufasa.
Mel Gibson. Mel Gibson.
Uy, en El Patriota.
Yo también me voy por Mufasa. Se me hace muy cool.
Tenemos ahora los papás que son malos, esos papás que al final, dentro de un universo, pues nos cuesta un poco de trabajo aceptarlos, pero al final son los papás. Y entonces ustedes me van a decir a quién. En primer lugar tenemos a Thanos, que bueno, pues hace de todo por destruir todo un planeta lleno de humanos, pero pues tiene corazoncito y él la adopta. Eso puede ser un punto a su favor. Y pues parte también del universo de Marvel tenemos a Ego, que es el papá de Star-Lord en Los Guardianes de la Galaxia. Dentro de todos los papás también tenemos al papá de Matilda, que es Harry Wormwood, interpretado por el gran actor Danny DeVito, que me encanta esta película dirigida también por él. Que bueno, si la han checado, me imagino que sí, pues es una terrible situación en la que vive Matilda y en la que pues sufre y casi casi se cría ella sola, ¿no? Desde chiquita. Tenemos a Anakin Skywalker, conocido como Darth Vader, pues siempre se enfrenta junto con su hijo Luke Skywalker, le corta una mano, al final sí le dice soy tu padre, pero pues la verdad es que si no te unes conmigo no te quiero. Y por último tengo en The Shining a Jack Nicholson, con el personaje pues más de miedo que conozco. Y pues no sé, en este caso, ustedes qué considerarían, un papá que los quiera matar, que quiera matar a los demás, que se quiera enfrentar a ustedes, ¿cuál sería? Así, ¿no tienen otra opción? Más
pues
que
al menos uno, peor es el de Matilda.
Yo también creo que el de Matilda.
¿El de Matilda? Muy bien. Las chicas dicen que el papá de Matilda, y los hombres, ¿qué tal? Se van a ir por un poco más poderoso, ¿no?
Yo opino que Darth Vader es
el mejor.
Es el
mejor.
¿Y
te gustaría que él fuera tu papá?
Pues sí. Sí, estaría padre, la verdad. Pues, o sea, ser un Jedi y siempre, aparte de ser el hijo,
claro,
del Jedi más poderoso.
Exacto, pues, o sea, tiene, sí, sus ventajas, que tiene sus ventajas.
Sí.
Muy bien, okay. En casita vayan ahí preparando, vayan viendo ahí quién es como su mejor opción. Ahora, les voy a... tengo bastantes nombres, como les Decía, tengo menciones honoríficas como a Bill de Kill Bill, tengo a Vito Corleone de El Padrino, en esta película Kramer contra Kramer, si no la han visto, es Dustin Hoffman luchando en una guerra legal por tener la custodia de su hijo. Tengo a Goku, tengo a Gepetto, al papá del chavo de American Pie, Arnold Schwarzenegger en El Regalo Prometido, Adam Sandler en Un Papá Genial, Eugenio Derbez, para mencionar un poco mexicanos en No Se Aceptan Devoluciones. Pero vamos a poner en el último, si fueran una caricatura, ¿a quién les gustaría? Tengo, les mencionaba ahorita, Goku, ¿por qué me dices que es un mal papá? A ver, dime, Pablo.
Porque pues, se abandona a Milk y la deja con la chamba.
Y en realidad, Piccolo es el que los educa, ¿no? Ahí.
Pues a Gohan nada más, a Gohan. Sí. Y Goku se enfoca en pelear, en hacerse poderoso y pues enseñarle a sus hijos a pelear, entonces...
Exacto. Ahí escogerías tú a Goku. A ver, los demás, ¿a quién escogerían? Exacto. Tenemos también a Homero, ¿no? Que es un papá bastante cool, que yo creo que mi papá tenía un poco más de Homero que de Mel Gibson, pero bueno. A Mufasa, que ya habíamos dicho. Si tuvieran que escoger a un personaje caricaturesco, ¿quién sería el mejor papá para ustedes?
Yo escogería a Homero. La verdad es que me gusta mucho ese personaje. Porque me gusta mucho el personaje, además es como... Siempre está en su onda y te deja ser... Así como que okay. Tú sí, tú vete y yo me tomo mis dos.
Ok, muy bien. Las chicas, a ver, cuéntenme.
¿Pasa?
Muy bien, Cris, muy bien. Chari, Patty, a ver, cuéntenme.
Híjole, no sé, es que me quedé pensando cuál sería una buena opción.
Ya vete con Gepetto.
Con Gepetto me quedo.
El papá de la Bella y la Bestia.
Él
podría seguir.
Pero ¿sabes quién más también? El de mi villano favorito.
Ah, sí, claro, Gru. Podría ser también.
Ajá. Está chistoso.
Está chistoso. Okay. Ahí. Ah, bueno. Okay.
Me quedaría que me cuiden los Minions. ¿Se puede?
Hablando.
Sí, también.
Muy bien, pues muchas gracias, amigos, por haberme ayudado a elegir este top. Y pues me encantaría saber qué es lo que piensan ahí. A ver, Anaí, cuéntame, ¿a quién escogerías? ¿Mejor papá, el peor papá y un personaje ahí caricaturesco? Cuéntame.
Oye, 100% de La Vida es Bella a Roberto Benigni. Híjole, se lleva las palmas. Y de papá malo, pues también se lleva las palmas Thanos, porque además es un personaje súper odiado. Este no es del cine, pero coño, Mickey, sí o no, sería uno de los papás del medio del entretenimiento, de los más odiados por la opinión pública. Puede ser, ¿no? Y de personaje, el papá de Nemo es lo máximo. Esas son mis elecciones. Oye, qué divertido estuvo esto, Leslie. Pero bueno, tú tienes una propuesta que me gusta. Cuéntanos.
Para todos nuestros papás ahí en casa y con todos sus hijos que puedan tener esta actividad, les tenemos una dinámica en Facebook, que nos pueden seguir en Ideas Frescas 102.5 con número. Y les vamos a dejar una plantillita donde ustedes nos van a decir quién es su papá ideal en cuestión del mundo del cine. Entonces los esperamos, yo soy Leslie Radillo, así me pueden encontrar en mi Instagram, en mi Facebook y en Twitter. Los espero y pues muchas felicidades a todos los papás, les mandamos muchos abrazos y nos vemos la próxima.
Oye, qué bueno estuvo, Leslie. Muchísimas gracias. Estuvo muy divertido y de verdad esperamos que ustedes participen en esta dinámica. Su papá ideal. Ya escucharon las redes sociales del mundo del cine. Muy bien. Oigan, chicos, yo sé que ustedes quieren dar su mensaje en este programa especial, aprovechar para festejar y para celebrar y para decirles algo a los papás que nos escuchan y de paso también a sus papás, ¿no? Se vale. ¿Qué es lo que quieren decirles?
Felicidades, papás. Disfruten mucho su día y en agosto volvemos a festejar.
Ah, pues muchas felicidades a todos los padres, y a las madres que son madres y padres también, ¿no? Muchas felicidades.
Bueno, pues felicidades a todos los papás, papacitos, papiringos y pues a todos los que se apunten y sean una figura paterna.
Feliz día del padre a mi abuelito y a mi granpa.
Muchísimas felicidades a todos los papás que nos están escuchando. Denles un fuerte abrazo si lo tienen cerca y si no, aunque sea a distancia, pero no se olviden de felicitarlos.
Muchos besos y abrazos para los papás y los abuelitos, aunque sea a distancia, saben que nunca hay que olvidarlos, siempre hay que estar presentes, ya sea por llamadas, videollamadas. Felicidades a todos.
Pues feliz día del padre, pásensela bonito dentro de casa y cuídense mucho.
Y aunque no tengamos a papá cerca, recuerden que pues ellos siguen viviendo en nuestro recuerdo y les mandamos un abrazote hasta donde quiera que estén. ¡Feliz día!
Eso es, Leslie, toda nuestra buena energía para honrar y para celebrar a los papás. Yo quiero aprovechar para felicitar a nuestro querido Jesse Cervantes, que es el director artístico de MBS. También felicitar a Pollo Cervantes, que además es gerente de XFM, donde nos escuchamos siempre de 2 a 4, que también es papá, es su primer día del padre. A Ricardo Herrera, bueno, a todos los papás que forman parte de MBS, a los papás de este equipo, Mario Ontiveros, que está en los controles, al productor de este programa, que es Arturo Chávez, y también a ustedes que nos escuchan, que pasen un delicioso Día del Padre. Quisimos hacer este especial con mucho cariño para honrarlos, para celebrarlos y para que esta fecha, aunque va a ser diferente, pues no tiene por qué ser menos especial. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte. Yo soy Anaí de la Mora, esto fue Ideas Frescas, y por supuesto también agradecemos muchísimo a este gran equipo de estudiantes del Centro de Capacitación MBS, Patricia, Pavel, Sharira, Rafa, Cristina, Karen, Leslie. Mil gracias, chicos. Nos despedimos hasta el próximo sábado en punto de las 7 para un nuevo Ideas Frescas. Gracias por dejarnos acompañarlos y gracias a Mario Ontiveros en los controles, Arturo Chávez en la producción, y se van a quedar con Tania Karam en sintonía. Programazo, ¿eh? Nos escuchamos la próxima. Soy Anaí de la Mora. Adiós.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.